Juan Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos al último episodio de esta temporada. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Muy bien. Pues digo, triste de que se acabe esta temporada, que ha estado bien, bien lindo el tema y la temática y bien profunda las reflexiones. Pero muy contenta por nuestro invitado especial y muy contenta de saludarles a todas y a todos. Buen día.
Sí, una disculpa a quienes se han acostumbrado a la gran calidad que traíamos de podcast en términos de audio, pero estoy súper resfriada y hay un brote de COVID, entonces, bueno, decidimos grabar a distancia, pero la conversación se va a poner igual de buena porque vamos a platicar con una persona que estimo mucho y que tiene muchos años, pues según yo estudiando el tema. Paul, yo me acuerdo que, bueno, bienvenido Paul Alcántar, ahorita te leo tu currículum, pero recuerdo hace como 10 años que estábamos en un taller de podcast. Y tú ya en ese momento ya estabas, no sé si estudiando, pero tú, yo te recuerdo, ¿no? En ese momento como un gran estudioso sobre el tema de la diversidad y la historia de la diversidad en Guadalajara. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos a grabar.
Hola, este muy podcast. Bien, muchas gracias. Estoy muy contento. Por fin ya se me hizo.
Bienvenido.
Muchas gracias, Paola. Sí, pues sí, ya tengo varios años tratando de comprender cómo ha sido la trayectoria del estudio, bueno, de estas movilizaciones de, pues sí, lésbicas, gay y homosexuales. Y bueno, ahorita voy a explicar las categorías porque sí me parece que es bien importante tomar en cuenta la temporalidad del estudio, porque obviamente conforme pasa el tiempo, pues van cambiando las categorías, van cambiando las identidades, pero sí, ya llevo un ratito entendiendo qué está pasando aquí en Guadalajara y particularmente con este tema.
Y pues Paul es alumno del doctorado en historia aplicada por el CIDE, es maestro del ITESO, estuvo trabajando, fue parte del Observatorio Legislativo y en el Centro Universitario para la Dignidad y Justicia del ITESO, es profesor de cátedra en el TEC de Monterrey y pues sus intereses, como se imaginarán, pues están enfocados en los estudios de las instituciones y su relación y con la promoción de los derechos humanos en conceptos como movimientos sociales, participación social, historia política, historia de la diversidad sexual, partidos políticos, observatorios ciudadanos y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y pues ya como se imaginarán, pues hoy vamos a hablar, vamos a continuar la conversación sobre el tema de diversidad, específicamente para que nos cuente sobre un trabajo que me parece que van a exponer muy pronto en la ciudad. Y pues cerramos con broche de oro este mes de la diversidad. Pero creo que no lo platicamos con Arcelia el episodio pasado, que conversamos con ella también sobre el tema, pero que nos puedas contar cómo nace el mes de la diversidad y cómo este ha tenido un papel importante en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Bueno, el mes de junio es reconocido internacionalmente como el mes del orgullo de la diversidad sexual, ¿no? Antes se hablaba del orgullo gay, pero bueno, ya en estos tiempos ya tenemos que hablar en plural, tenemos que hablar de que estamos festejando que existimos, festejando que estamos presentes en diversos escenarios, en diversos campos sociales, culturales, políticos. Y bueno, este mes internacional del orgullo de la diversidad y de las diversidades, pues surge a raíz de un movimiento que se da en los Estados Unidos a finales de los años 60, particularmente en Nueva York, en el barrio de Stanwell, donde pues bueno, la policía de Nueva York organiza una redada en un bar donde pues se congregaban pues muchas personas homosexuales, transexuales, transvestis, y bueno, esto detonó un conflicto, una movilización en ese momento, ¿no? Y ese es como el hecho simbólico que ayuda a que las poblaciones y las comunidades de la diversidad pues tomen ese momento o este hito como una referencia histórica para manifestarse, pues, de una manera mucho más positiva, ¿no? Es decir, aquí existimos desde hace mucho tiempo, estamos presentes y necesitamos que la gente sepa que pues, vamos a seguir y no nos vamos a ir, ¿no? Por más que nos quieran borrar. Entonces, por eso es que el mes de junio, digo, ahorita no quiero cometer una imprudencia, pero recuerdo que el hecho de Stanwell, digo, eso ya igual lo corroboramos después, es por ahí del 29 de junio. Por eso es que el mes de junio se convierte en este mes simbólico y es un referente, ¿no? Y esto se celebra acá año con año y las ciudades más importantes del mundo pues celebran estas manifestaciones tomando el espacio público, ¿no? Las marchas, el Pride, lo que ahora conocemos como el Pride, lo vemos manifestados aquí en Guadalajara desde hace pues, prácticamente 40, bueno, no menos, ya unos 30 años a la fecha. Y eso lo vemos replicado en otras ciudades, ¿no? Es así como nace el mes del orgullo.
Oye, Paul, y aprovechando además de que bien contenta de encontrarnos aquí, muchas gracias por acompañarnos, aprovechando que estás compartiendo históricamente, a mí me gustaría que pudieras como conversar un poco con nosotros en torno a la noción de orgullo, ¿no? Que sí creo que, digamos, parte de la lucha y de la reivindicación de derechos del movimiento de la diversidad sexual en general, como de este abanico amplio que ahorita entraremos también a hablar de quiénes caben en ese abanico tan amplio, ¿no? La noción de orgullo me parece que ha sido como un eslabón, digamos, de fortalecimiento, de empoderamiento, ¿no? De unión y de solidaridad en las colectividades de la diversidad sexual. Cuéntanos un poco en torno a esta noción de orgullo. ¿Por qué orgullo, a diferencia a veces de otros movimientos de reivindicación de derechos, también me parece que este concepto es algo que les aglutina, pero les da fuerza, ¿no? Y les da como mucha potencia como movimiento social, pero también como movimiento político.
Sí, y como movimiento cultural también, ¿no? O sea, me parece que el concepto de orgullo parte de la premisa que históricamente las poblaciones de la diversidad han sido oprimidas, reprimidas desde una concepción del control político y cultural que hay sobre ellos, ¿no? Entonces, si vamos un poquito atrás de la historia, todavía antes de la mitad del siglo XX, vemos cómo había pues ciertos prejuicios en contra de estas poblaciones y estos prejuicios sostenidos incluso por, pues vaya, por discursos pseudocientíficos que en ese momento no sabían cómo categorizar a las poblaciones de la diversidad, ¿no? Y hay que recordar, y tú lo sabes muy bien, Paola, porque tú también lo has estudiado, cómo la ciencia fue muy prejuiciosa y estigmatizó a estas poblaciones y que a través de la medicina, que fue una herramienta de control también muy importante por parte de los estados-nación, también cómo la medicina jugó un papel muy importante para reprimir a estas poblaciones. Por eso es que es muy importante las movilizaciones de la diversidad sexual que se da en la segunda mitad del siglo XX para de entrada quitar esta narrativa que la homosexualidad era una enfermedad. En la actualidad, lamentablemente, en algunos sectores sociales, de que el ser gay, ser lesbiana, ser transexual, travesti, cualquiera de las letras de este amplio abanico de la diversidad es una enfermedad. Pues bueno, en ese momento era muy importante quitar este estigma. Por eso es que la manifestación del orgullo es decir, a ver, no estamos enfermos, no somos personas peligrosas, aportamos mucho a la sociedad, la evolución que hemos tenido y el progresismo que hemos tenido en la sociedad ha sido gracias a las aportaciones que tenemos dentro de nuestras comunidades, pero también hacia afuera, pues nos hace o tenemos la obligación de salir a manifestarnos de que aquí estamos, ¿no? Por eso nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, estamos muy orgullosas por ser como somos. Y esto, pues sí, tiene un vínculo muy importante de dejar de los estigmas a un lado, porque vaya que a nombre de la ciencia se cometieron muchos crímenes, ¿no? Y se siguen cometiendo muchos crímenes en contra de estas poblaciones, ¿no? El justificar cómo torturan a una persona para cambiar su orientación, ¿no? Me parece que es lo más terrible que una persona puede sufrir, ¿no? Digo, más adelante vamos a hablar sobre estas terapias de conversión que, digo, si ahorita nos da tiempo, que es justo uno de los ejemplos que tenemos, ¿no? Ahorita, ¿cómo es posible que en la actualidad sometamos a una persona a un procedimiento de tortura para cambiar su orientación con base en en algo tan, tan obsoleto que la ciencia en su momento sí justificaba, ¿no? Que hay que cambiar la orientación de una persona, la orientación sexual de una persona porque está enferma, ¿no? Y hay que corregirla. A nombre de la ciencia se cometieron muchas atrocidades, por eso es muy importante salir a manifestar este orgullo, salir a decir a las calles, oigan, es que esto está bien, ¿no? Quienes se sientan reprimidos, pues, o se sientan oprimidos, saben que aquí estamos, les acompañamos, por eso son muy importantes estas marchas, son muy importantes estas manifestaciones del Pride, porque nos recuerda como sociedad que al final de cuentas somos parte de esta gran diversidad cultural y social en la que también tratamos de convivir.
Sí, a mí, este año fue la primera vez que fui al Pride, había ido a otras marchas, pero no con este ánimo como de alegría, ¿no? Y vi también muchas publicaciones de compañeros míos en la prepa que justo, ¿no?, estaban en el closet, ¿no? Como este término, como a lo mejor como muy cotidiano para decir que alguien pues no tiene como el respaldo social, familiar, para poder justo, ¿no?, salir con orgullo a decir quién era. Y bueno, creo que a mí me parece como algo muy bello, ¿no?, que rodea todo el movimiento de la comunidad. Y yo leí una entrevista que te hicieron de mural como para la exposición que ahorita queremos que nos cuentes sobre eso, pero dicen historiadores, seguramente tú incluido, no sé, que específicamente el movimiento LGBT de Guadalajara, de Jalisco, comenzó en 1983. Entonces, que aparte creo que tiene que ver con la exposición que ahorita queremos que nos cuentes, pero ¿por qué nace en ese año? ¿Por qué se dice que empieza las movilizaciones de la comunidad LGBTQ+ aquí en Jalisco?
Bueno, todavía hay como un cierto debate si fue en el 83, en el 82, incluso yo estoy planteando que es desde el 78, ¿no? Pero bueno, es una temporalidad muy interesante porque, hay que comprender que esta movilización, o sea, las primeras visibilizaciones que se dan en Guadalajara se dan en un contexto social y político muy interesante. Recordaremos que Guadalajara estaba pasando por un proceso de cierta paz social después de las guerrillas urbanas que acontecieron en la ciudad. Seguramente nuestras abuelas y abuelos se van a acordar cómo eran estos movimientos guerrilleros que se dieron en la ciudad. Entonces, hay que recordar que el posicionamiento que tenía la clase política en ese momento era, pues vamos a garantizar que ya no se vuelvan a repetir este tipo de movilizaciones armadas, ¿no? Había un sentimiento anticomunista en ese momento que también necesitaban controlar, o sea, esto de que a todo mundo lo ponían en el mismo saco comunista, ponían a los sindicalistas, ponían a las feministas, a los homosexuales, todos son comunistas, y mientras no cumplan con este canon del orden, pues todos son comunistas, ¿no? Entonces, en este panorama tan complejo, es cuando surge esta generación de jóvenes a manifestar pues su repudio, ¿no? El repudio que tenían hacia el comportamiento institucional frente a ellos. O sea, si ahorita hablamos, por ejemplo, no sé, si ahorita al presidente municipal de Guadalajara se le ocurre detener o hacer una redada en un bar del centro, sería un gran escándalo. En aquel momento no era un escándalo, que al contrario, era muy normal que la policía hiciera redadas, que se llevaran a muchos jóvenes que estaban disfrutando de una noche de parranda, o que se llevaran a mujeres que estaban a lo mejor paseando por el Parque Rojo de la mano. Era una práctica muy común de la policía llevarse a los jóvenes homosexuales y lesbianas a la cárcel, ¿no? Y lo sometían a muchas situaciones de tortura. Entonces, en este panorama es que estos jóvenes salen a la calle a manifestar este repudio de las redadas policíacas, y se da por ahí entre el 82 y 83. ¿Por qué para nosotros es muy importante recordarlo? Porque son 40 años de visibilidad, ¿no? Son 40 años donde ya estas generaciones empiezan a mostrar este hartazgo, empiezan a organizarse, empiezan a tomar la plaza pública y empiezan a manifestar esta denuncia en contra de las instituciones. Por eso, para nosotros es muy importante recordar esos momentos y aprovechar que muchos y muchas de estas protagonistas todavía están aquí en la ciudad, todavía están aportando a la ciudad. Y creo que es muy importante aprovecharlas, ¿no? Entrevistarlas, hablar con ellas y que nos dejen estas memorias. Lo que estamos haciendo nosotros en el Exconvento del Carmen justo es recopilar estas memorias, no solamente de estos protagonistas y de estas protagonistas que aportaron muchísimo al movimiento, sino de todas aquellas personas que de manera directa o indirecta han también estado involucradas, familiares, amigas, amigos, que también tengan memoria sobre, sobre la diversidad, ¿no? En transcurso de estas décadas. Y creo que es muy importante porque al final la historia se va construyendo de manera colectiva. Lo que nosotros no queremos es dar una línea de cómo tiene que estar escrita la historia, sino que sea la propia comunidad que vaya construyendo esta historia colectiva y esta memoria colectiva. Y es muy importante porque, seguro Arcela se los comentó, nosotros que llevamos años estudiando esto, nos hemos enfrentado a que no tenemos archivos. Para un historiador, es muy importante, es indispensable tener un archivo. Entonces, uno de los objetivos de este evento que se llama Presentes, 40 años de visibilidad de la diversidad sexual, es construir un archivo, una memoria archivística, una historia oral que también sirva para las futuras generaciones que quieran seguir profundizando en este y otros temas que están alrededor de la movilización lésbica y homosexual de Guadalajara. Entonces, me parece que aquí estamos matando a varios pájaros de un tiro y esto va, también va a ser muy útil, es un regalo también para estas generaciones que pues, fueron la base principal de la lucha por, no solo por los derechos de las comunidades LGBTTIQ, sino por pues, todas las agendas de los derechos humanos de la ciudad, ¿no? Entonces, me parece que esa va a ser la gran aportación del evento de Presentes allá en el Exconvento, que inicia a partir del mes de julio.
¡Qué emoción! Vamos a estar bien puestos para, por supuesto, que ir a conocer la exposición, y ahorita te preguntaremos también un poquito en torno a ella. Y a mí me parece que, ahorita retomando varios de los puntos que comentas, que nos compartes, Paul, me gusta mucho la manera en la que tanto esta exposición y este trabajo que vienen haciendo, ¿no? Que además metodológicamente ha sido como muy interesante cómo hicieron para construir la exposición, que ha sido recuperar las voces de, ahora sí que no de los expertos o de las expertas teóricas nada más, o de las y los historiadores, ¿no? O de las y los grupos, digamos, de la sociedad civil organizada que han estado presentes en toda esta lucha, sin duda, sino también las voces de lo común, ¿no? Entonces, la metodología que ahorita me gustaría que también contaras un poquito en torno a cómo le hicieron, porque han estado abiertos, han tenido este espacio abierto por un largo periodo para que la gente que tuviera fotos, imágenes, anécdotas, cartas de ellos mismos o de los tíos o de las tías o de puedan compartir, ¿no? Esta parte, y a partir de eso se hace la historia. Y a mí me encanta cómo a veces, hablando un poco y retomando esto que planteabas tú de cómo la ciencia ha sido también prejuiciosa, también cómo las metodologías en las que buscamos acceder a la información también abren caminos para que se escuchen muchas voces o para que se escuchen solo unas voces, ¿no? Y me parece que en términos de la construcción de derechos y de la progresividad de derechos, o sea, de ir caminando, también las metodologías que usamos para dar voz a todas y a todos y para reconocer y visibilizar a todas y a todos, ¿no? Es un elemento súper importante para la construcción de derechos, ¿no? Y lo que tiene que ver con los derechos de la diversidad sexual, pues sin duda es un camino que ha sido muy complejo, que ha sido muy violento, que ha sido muy excluyente, ¿no? Y que todavía lo sigue siendo, ¿no? Todavía ahorita que planteabas en torno a las terapias de reconversión, por ejemplo, pues todavía esta creencia de que no es una orientación sexual, ¿no? Sino que es una preferencia, y que entonces las preferencias y los gustos pues se pueden cambiar y listo y punto final, ¿no? ¿No? O las patologías pues se pueden corregir con tratamientos o con medicamentos y ¿no? Entonces me parece que este ejercicio es súper, súper potente para ustedes. Y yo ahí te quisiera preguntar, por un lado contarnos, que si nos puedes contar metodológicamente cómo lo hicieron y también qué historias o qué narrativas o hallazgos tuvieron en esta construcción de esta exposición que digas me cimbraron, me movieron el tapete, me volaron la cabeza, como dice Susana, ¿no? Cuéntanos.
Sí, mira, lo que hicimos fue abrir una convocatoria para que todas aquellas personas que quisieran contarnos sus historias personales, lo hicieran en un periodo de tiempo, ¿no? Nosotros abrimos la convocatoria a partir del mes de febrero y lo cerramos a finales del mes de abril, que pues, ahí fueran las personas que con toda confianza nos contaran pues estas historias, ¿no? Y estas memorias, nos enseñaran sus piezas, fotografías, cartas, videos, audios, es decir, todo aquel material tangible, aquellas historias orales que tuvieran, pues nos las compartieran. La verdad es que cuando planteamos el proyecto fuimos muy ambiciosos porque esperábamos que tuviéramos, bueno, tener como una respuesta mucho, mucho más amplia. La verdad es que, y soy muy franco, no tuvimos la respuesta esperada, pero sí fue muy interesante cómo personajes que estuvieron muy ligadas al movimiento hace 40 años y que estuvieron durante los años más recientes involucrados en el tema, pues sí se nos fueron acercando y nos compartieron pues estas piezas que la verdad no, yo algunas de ellas ni siquiera yo conocía, ¿no? Incluso hubo algunas personas que sí me regalaron folletos, me regalaron algunas cartas, supe de archivos que tienen arrumbados en sus casas, ¿no? Es algo bien importante y muy desesperante porque ahorita que estoy yo muy plan historiador, para mí un archivo es muy valioso y que lo tengan en un cuarto bajo condiciones pues no adecuadas para mantener, imagínense papeles de hace 40 años, de hace 50 años que pues la verdad es que yo no sé cómo, en qué condiciones se encuentran. Bueno, sé que existen esos materiales y que no se han abierto, ¿no? Y esto lo quiero poner muy en énfasis porque va ligado mucho a lo que me preguntabas, Paula, sobre la metodología, pero también las historias que me han sembrado. Hemos sido muy respetuosos y muy respetuosas de no presionar a las personas a que nos cuenten más allá de lo que ellos y ellas quieren, ¿no? Hemos cuidado mucho esta ética de la investigación y esto me parece que también es un campo muy nuevo para el estudio de la historia de las ciencias sociales en nuestro país, ¿no? Luego a veces como investigadores queremos sacar toda la carnita, pero no nos damos cuenta que el hecho de extraer información puede dañar también a la persona, porque imagínense hacerlos ir a 40 años atrás y moverles, simbrarles, llevarlos a sus experiencias, pues la verdad es que es algo muy fuerte. Llegan a un nivel de catarsis que luego como investigador nosotros como investigadores luego no sabemos cómo controlar esa situación. Entonces creo que es un asunto muy delicado, ¿no? La etnografía me parece que sí es importante para este proyecto, pero aún así me parece que hay puntos muy delicados que todavía tenemos que afinar, ¿no? Pero bueno, y esto lo ligo con el tema de los archivos. Ha sido muy difícil convencer a estas personas a que nos muestren los archivos, sobre todo los hombres, los varones homosexuales, en comparación de las patlas, que Arcelia está muy contenta porque logró hacer un gran archivo gracias a la colaboración de ellas. En el caso de los varones es totalmente lo contrario. Ellos tienen sellados sus archivos porque el hecho de regresar a ver sus documentos, ver sus cartas, les mueve emocionalmente. Y esto tiene que ver con una segunda etapa del movimiento, que es cuando surgió el VIH, cuando vino la pandemia del SIDA. Muchos de estos varones murieron en los 90s, ¿no? Muchos eran amantes, entre ellos eran amantes, muy buenos amigos. Entonces imagínense que ellos se contagian en los 80s y mueren en los 90. Entonces, para los sobrevivientes del SIDA, regresar a lo que ellos iniciaron es removerles pues sentimientos profundos, meterlos en una condición incluso hasta depresiva, que la verdad es que no han podido superar. Pero si tú me preguntas qué historias fueron las que a mí me impactaron, yo creo que tiene que ver con esa experiencia del SIDA, ¿no? En los 90s, de hecho, es una etapa muy oscura que todavía falta por estudiar. No hemos estudiado el SIDA, la historia del SIDA en México no se ha estudiado. O sea, es un momento trágico para una de las comunidades de la diversidad que falta todavía por conocer cómo fue el comportamiento institucional, el comportamiento de la sociedad. Si aún, imagínense, aún así era como estigmatizante ser homosexual varón, métele el ingrediente del SIDA, era algo terrible, ¿no? Entonces, justo estas historias apenas están saliendo y creo que esta es una oportunidad para pues, seguir estudiando el fenómeno, seguir estudiando el tema. Y pues ahora sí que, insisto, esta es como una base principal para las futuras generaciones que quieran seguir estudiando estas poblaciones. Y aquí en Guadalajara me parece que hay mucha información que todavía falta por conocer, ¿no?
Me parece que para las generaciones que les ha tocado a lo mejor otros retos de vivir su sexualidad y su orientación sexual, pues conocer esas historias ha de ser muy potente, ¿no? O sea, porque a lo mejor, pues claro, no te tocó vivir la pandemia del VIH, ¿no? Entonces a lo mejor entenderlo desde esa manera, Arcelia nos lo decía el episodio pasado, que digamos que la bifurcación entre el movimiento lésbico y el movimiento gay pues tuvo que ver también con el VIH, ¿no? Y cómo el VIH pues obligó a los varones homosexuales a tener que organizarle porque básicamente se estaban muriendo, ¿no? Entonces como una enfermedad pues tuvo mucho que ver en un movimiento y en una población que aparte ya estaba siendo muy perjudicada por la ciencia y perseguida, y pues el VIH significó pues otra tragedia muchísimo más potente. Y creo que también pues incluso para quienes seguro conversaste, ¿no? Que son personas que no han superado perder a sus parejas, ¿no? Pues también tiene que ver el tema de la masculinidad, ¿no? Porque seguramente pues para ellos tomar terapia o conversar sobre esto pues no es un tema, ¿no? Entonces me imagino lo potente que fue para ustedes y lo catártico para ellos volver a como destapar, ¿no? Eso que les tocó vivir. Y un poco conversando sobre eso, ¿no? Entendiendo que pues dentro del movimiento para la ampliación de derechos de la comunidad LGBT pues hubo ciertos momentos. Nosotros en Jalisco pues estamos viviendo un nuevo momento que es pues la aprobación del matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias ECOSIG, de las terapias de conversión. Y ahora tú, ¿qué crees que sigue en términos de retos para el acceso a los derechos, ¿no? O sea, porque me queda, o sea, creo que es muy claro que se legisle, ¿no? Y que existan leyes, pues eso no automáticamente mejora la calidad de vida de las personas, es un paso importante, pero no es en automático. ¿Tú qué ves como historiador y como estudioso de este tema? ¿Cuáles son como los retos que siguen para pues, que las personas de la comunidad LGBTQ+, pues puedan vivir con orgullo, en paz, sin temor a ser agredidas?
Sí, me parece que falta mayor énfasis en la política de salud, ¿no? Creo que es un tema que no se aborda mucho. O sea, sí, hay que ampliar derechos, incluso también hay que atender el tema de las violencias que hay todavía sobre las comunidades de la diversidad, ¿no? Hay una violencia muy cargada hacia las poblaciones trans, ¿no? Pero también hay que hacer mucho énfasis en el problema, en la política de la salud. Hay un alto porcentaje de consumo de drogas que no se ha abordado. Y esto tiene que ver con lo que acabas de comentar, Susi, sobre todo en la población de varones. Hay generaciones rotas, ¿no? Y te puedo hablar de mi propia generación. Hombres que no tuvimos procesos similares a nuestras compañeras o compañeros heterosexuales, que no tuvimos novios en la primaria, en la secundaria, pero que ahora están tratando como de sacar estas experiencias, pero traemos muchos problemas en cuanto al tema de salud mental. Y esto lo quiero ligar mucho con el tema del uso y el abuso de las drogas. Ahorita hay un incremento en la adicción, sobre todo en el cristal, ¿no? El cristal es una droga muy potente, muy barata, de muy mala calidad, que está afectando a la población de varones y es algo que no se está atendiendo, ¿no? Y creo que la política de salud tiene que ser es algo que se tiene que tomar en serio porque esto no se está viendo, ¿no? Y yo lo estoy observando porque es evidente, yo convivo mucho con estas comunidades, pero sí observo que nadie está tratando este tema, ¿no? La violencia, ya lo mencioné, también creo que es un tema que es muy importante. Y cambiar esta... Una cuestión pedagógica respecto a la diversidad, ¿no? También creo que es muy importante que las instituciones públicas, pero también la sociedad se involucre mucho en cómo comprender la diversidad cultural, la diversidad social que existe dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras entidades. Me parece que todavía queda como este reto a futuro. Y claro, que es una gran noticia que ya en Jalisco pues, tengamos y que hablemos abiertamente sobre pues, los derechos reconocidos en la unión de personas del mismo sexo, pero me parece que la agenda no queda ahí. Creo que se tiene que ampliar y ahí creo que las instituciones juegan un papel muy, muy relevante, muy importante, porque si no es a través de una política pública, esto difícilmente va a cambiar, ¿no? O sea, no es una cuestión de voluntad social solamente, tiene que ver con un apoyo institucional muy, muy efectiva y creo que esos puntos para mí son muy relevantes y tienen que ponerse sobre la mesa de discusión, ¿no? E insisto, la política de salud creo que es muy importante. Ahorita hablábamos de la pandemia del VIH, que en los 80s tuvo muchos estragos. Me parece que el VIH todavía en las nuevas generaciones no se está tomando con seriedad. Pensamos que esto ya lo superamos, pero en realidad han incrementado los índices de contagio. Entre personas que tienen sexo, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, ha incrementado muchísimo. Afortunadamente, la tecnología y la ciencia han ayudado a revertir los efectos negativos del contagio del VIH, pero aún así me parece que hay otros factores que están alrededor de este incremento de contagio, ¿no? Y que tiene que ver, con el tema de drogas. Hay que hablar de drogas, ¿no? El consumo de drogas está afectando en el abuso de consumo de drogas en la población, sobre todo en varones, ¿no? Y bueno, creo que esos son los puntos que yo alcanzo a observar. Seguramente habrá otros, pero eso es lo que a mí ahorita me está causando mucha atención.
Yo coincido contigo, Pau. La verdad es que sí creo que las dos vertientes donde más tenemos que trabajar en términos de política pública y de además de ese desdoblaje de esas políticas públicas para que sean parte de la cultura, o sea, porque sí creo que tenemos que hacer como ese trabajo conjunto, ¿no? En donde podamos sí normar, reglamentar, regular, ¿no? Legislativamente hablando, en términos de leyes y de políticas que se desprendan, pero que sean además socializadas adecuadamente, o sea, digamos que sean bajadas, ¿no? A la sociedad y de manera correcta para que sean aceptadas realmente, ¿no? Y aceptadas, entonces creo que requiere justo de este andamiaje también de las políticas educativas en donde podamos, ¿no? Cambiar el paradigma que se tiene social y culturalmente en torno a la diversidad sexual, ¿no? Ampliar que las familias, que la sociedad en general pues se abra esta comprensión desde una visión de respetos de cómo la diversidad nos enriquece, cómo la diversidad nos hace mejores personas, mejores colectivos, mejores sociedades, ¿no? Si aprendemos a reconocer que necesitamos al otro y a la otra diferentes de nosotros, ¿no? Y necesitamos realmente ser inclusivos, ¿no? Incluyentes y realmente ser pendientes a construir comunidades democráticas de respeto e igualitarias, ¿no? Me parece que eso es súper, súper importante. Y yo digo, me pesa siempre que cerremos, que nos queda siempre, se nos acaba el tiempo y tenemos luego que cerrar. Y yo justo pensaba que el libro que traigo para recomendarles como parte de este episodio, toca justo varios de los puntos que has tocado, ¿no? De qué manera los espacios, el ocupar espacios, pues que es algo que has tocado a lo largo del programa y que me parece muy importante, el ocupar espacios es hacerse visibles y cómo hacerse visibles tiene que ver con esta parte de reconocernos, ¿no? Y cómo el reconocimiento es la aceptación, es la valoración, ¿no? Es el respeto. O sea, parece que son palabras que se dicen fácilmente, pero cómo el ir ocupando esos espacios de donde han sido socialmente e históricamente excluidos es súper importante para, entonces, aquí estamos y necesitamos los mismos derechos y necesitamos las mismas garantías de respeto, ¿no? Entonces, el libro que les quiero recomendar hoy se llama Fronteras Sexuales, Espacio Urbano, Cuerpos y Ciudadanía, y es de una autora que se llama Leticia Sapsay. Y bueno, a mí me parece que justo viene a abonar a muchos de los diálogos y de la conversación que hemos tenido hoy. Es de Editorial Pai 2, del 2011, y lo encuentran tanto en las librerías como en línea, y la verdad es que es un libro un poquito más académico, pero trae muchísimas nociones muy potentes que creo que les van a gustar y a servir a quienes estén interesados en seguir explorando estos temas.
Pues muchísimas gracias, Paul, Paola. Y bueno, rápido, Paul, antes de que nos saques Zoom, que nos cuentes dónde pueden ver la exposición, cuánto tiempo dura para pues aprovechar. Aquí en Guadalajara.
Sí, es en el exconvento del Carmen. El exconvento se encuentra en Avenida Juárez, casi esquina con Federalismo. Iniciamos a mediados de julio y estaremos hasta final de año. O sea, es una exposición de varios meses. Entonces, pues ahí vamos a estar pues presentes, ¿no? Así se llama la exposición Presentes, 40 años de visibilidad de la diversidad sexual aquí en Guadalajara. Y ahí, pues ahí con muchísimo gusto les estaremos esperando. Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
No, gracias a ti, Paul. Fue una conversación muy interesante y creo que pues ahí estaremos presentes en esta exposición en los próximos meses. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Se cierra la temporada, pero nos vemos muy pronto. Sabrán de nosotras. Escríbanos si hay temas que les gustaría que tratáramos Paola y yo. Nos vemos, Paola. Un abrazote, Paul. Y pues este es un podcast que pueden escuchar en todas las plataformas y es un podcast de 40 decibeles.